Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Tramando Resistencias con las compañeras integrantes del Consejo Local de las Mujeres Diversas. ¿Cómo van? Está Nati, Vanina, Eva.
Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan después de tanto tiempo? Porque sí, hace bastante que no veníamos.
Tuvimos ahí un cambio.
Un feriado. Bueno, se hizo largo el tirón. Bueno, hemos vuelto.
Y mejor está.
Bueno, y sí, siempre hay que volver. Hemos vuelto con un tema. Bueno. En realidad, como venimos tratando todos estos temas desde que empezamos hace ya un año y medio esta nueva gestión, y un poquito antes también, ¿no?, durante la campaña, esa nueva gestión de gobierno nacional, me refiero, sobre todos los derechos que están en riesgo, que se ponen, derechos que pensamos que eran ya inamovibles y se pone eso todo el tiempo en duda de si esos derechos se van a conservar o nos los van a seguir sacando, ¿no? En este caso queríamos hablar un poco de la ley de identidad de género, que bueno, y preguntarnos esto justamente, si está en riesgo, porque está en discusión, pero que si está en riesgo, bueno, vamos a charlar un poco de eso. Y para esto trajimos como un poco una síntesis de algunas cosas que fueron pasando desde 2024, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, para después darle paso a Eva para que nos cuente un poco algunas cuestiones actuales que están sucediendo. Así que nos vamos a febrero del año 2024, en que el 27 de febrero se anunció la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo referente a perspectiva de género, y dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que en la administración pública argentina no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y se va a evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos.
Después, en enero del año 2025, después de sus amenazas con ir a buscar al último rincón a los sordos HDP, en su discurso en Davos, el presidente Milei atacó a las personas trans, a las parejas gay que adoptan hijos, tratándolos de pedófilos, y a las mujeres, a las que acusó de querer ganar privilegios sobre los hombres, también a los migrantes, a los que calificó como una horda que abusa, viola o mata, y algunos de sus funcionarios intentaron defenderlo, como Guillermo Francos, por ejemplo, que dijo que lo mejor es ser homosexual de las puertas para adentro.
Bueno, un poquito después, también en enero de este año, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, planteó la posibilidad de eliminar la figura jurídica de femicidio del Código Penal argentino. Ninguna vida vale más que otra, escribió en un posteo personal que publicó en las redes sociales. El proyecto también incluía la intención de derogar la Ley de Identidad de Género, la Ley número 26.743, algunos puntos de la ley Micaela, el DNI no binario, implementado en 2021 mediante el decreto 476/2021, la ley de promoción de acceso al empleo formal para personas trans y la ley de paridad electoral en ámbitos de representación política.
Bien, y en relación a esto nos parecía importante poder hacer un poco una reflexión en relación a lo que pasó en Barracas. Que el 5 de mayo Fernando Barrientos, luego de varias amenazas de muerte, llevó a cabo un ataque lanzando una bomba casera molotov en la habitación de un hotel donde vivían Andrea Amarante, Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Sofía Castro, provocando un incendio que las envolvió en llamas. Testigos del lugar aseguraron que Barrientos se encargó de golpearlas y devolverlas al fuego mientras ellas intentaban salir. La única que sobrevivió fue Sofía, y esta causa fue al juzgado criminal y correccional número 14, que está a cargo del juez Edmundo Rabione, y se procesó a Justo Fernando Barrientos por homicidio doblemente agravado.
Bueno, ese homicidio doblemente agravado, los agravantes que se aplicaron fueron por alevosía y peligro común, pero no se aplicó el agravante expresado en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, que refiere al delito específico de crimen de odio, ni tampoco se consideró violencia de género. Insinuar que estos crímenes son eventos aislados es ignorar deliberadamente las condiciones sociales y estructurales que subyacen a estos actos de violencia. Estos asesinatos no surgen de la nada, sino que son el resultado de un entorno cultural, social y político que perpetúa la discriminación, la exclusión y el odio hacia las personas de la población LGBTIQ+.
Con la incorporación de la figura de femicidio en el artículo 80, inciso 11, y odio a la orientación sexual, identidad de género o expresión de género en el artículo 80, inciso 4, como agravantes del Código Penal, se nos invita a comprender que el propósito fundamental de esta legislación es abordar crímenes que reflejan una discriminación extrema en nuestra sociedad. Más allá de la comisión de un acto violento, se buscó instarnos a comprender estos delitos como fenómenos más complejos, arraigados en condiciones estructurales previas que generan un entramado de violencias interrelacionadas que culminan con la muerte. Así que bueno, por eso, un poco retomando lo que decía Nati en relación al título del micro de hoy, si la ley de identidad de género está en riesgo o no, la escuchamos. Ahí va.
Una de las cosas que quiero agregar a lo que dijo Cunio Levarona en este año es que en un momento del discurso dijo que ellos no aceptaban la ley de identidad de género o la autopercepción de la identidad y que se basaban solamente en lo determinado por la biología humana. Hay un docente al que reconozco mucho, que es Eduardo Lozano, que trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro, que una vez dijo el estudio de la biología también es una construcción social, y pensar que en el resto de los seres biológicos que habitan el planeta no hay diversidad sexual es de una limitación muy grande, porque si nos ponemos a estudiar cómo es la morfología sexual de los animales, vamos a encontrar una diversidad biológica muy grande. Primero quería agregar eso, y después mencionar que a raíz de la pregunta si la ley de identidad de género está en peligro, podemos recordar que en enero de este año, a través del decreto 62/2025, el presidente de la nación, Javier Milei, modificó la ley de identidad de género en uno de sus artículos fundamentales, prohibiéndole el acceso a las personas menores de edad a la salud integral, con la excusa que ellos siempre pregonaron en relación a las identidades trans, que se mutilaba a las infancias, a los niños y a las niñas. Lo cierto es que en la República Argentina no van a encontrar ningún consultorio ni ningún médico que avale esas prácticas de, según ellos, mutilación. El acceso al derecho de intervenciones quirúrgicas y de hormonización, de tratamientos hormonales, es progresivo. No le van a poner hormonas a un nene de 10 años porque su cuerpo no genera hormonas. La utilización de hormonas es a partir de la adolescencia, y todo eso lleva un proceso médico de análisis, de ver si la persona va a recepcionar bien esas hormonas, si el cuerpo es apto para esas hormonas, y acompañado en algunos casos de un tratamiento terapéutico, no como factor patologizante, sino para darle la contención necesaria a esa adolescencia. El discurso del gobierno nacional respecto a eso es totalmente falso, pero generó que muchos adolescentes no puedan acceder a los tratamientos hormonales, a la atención integral en salud, y deja afuera a un montón de adolescentes que por ahí estaban empezando a consultar, que querían saber cómo era, que querían saber qué pasaba. El acceso a las hormonas, o ni siquiera a las hormonas, sino a poder sentarte frente a una médica y contarle qué te pasa, es sumamente importante para poder saber qué te pasa, qué sentís. Siempre recuerdo cuando charlaba con Georgina Colicheo, que contaba que a ellas antes las atendían en consultorios veterinarios, y la lucha que significó lograr que podamos acceder al sistema de salud público y privado es algo que no podemos dejar a la suerte de un par de personas en el gobierno, ¿no? Después, más para acá, en junio, julio, un grupo de diputados, entre ellos Lemoine y Milman, que son personajes muy particulares de la política argentina, presentaron un proyecto de ley sin pies ni cabezas para modificar la ley de identidad de género y que las personas trans tengan que pagar para acceder a todo lo que establece la ley, que es un punto muy fundamental de esa ley, porque entendemos, o se entendió en ese momento, en 2012, que el acceso a tratamientos pagos era muy complicado, imposible, por parte de una comunidad trans que era discriminada en los ámbitos laborales, educativos, institucionales, y que permitirles acceder a través de los planes médicos, de las obras sociales y del sistema público era una conquista social muy importante. Ir contra eso es ir contra una lucha histórica, es ir contra todas esas compañeras y compañeros que dieron incluso su vida para que pueda haber una ley de identidad de género. Hace poco el Congreso de la Nación organizó un seminario que ahí viene el nombre del micro, que decía: la ley de identidad de género en discusión, debates sobre sus consecuencias. Claramente, según ellos, consecuencias negativas hacia las historias y los cuerpos de las personas que accedían a tratamientos quirúrgicos, pensando y dando por entendido que toda persona trans va hacia un tratamiento quirúrgico o un tratamiento hormonal, cuando la construcción de la identidad es algo mucho más complejo y mucho más profundo que solamente hacerse una cirugía o ponerse hormonas o no. Pero lo que quiero decir con esto es que esos espacios hacen que los discursos de odio tengan una plataforma institucional, tengan una base institucional. Ya no es un discurso de odio de barricada en un canal, claro, de televisión, ni en redes sociales, ni en Twitter. Es la institución estatal, el gobierno, abriendo un debate para poner en cuestionamiento una ley que costó mucho. En 2023, en plena campaña presidencial, recuerdo que era una discusión constante entre distintos sectores de la comunidad trans de que nosotros decíamos, me refiero a personas trans y no binarias del campo nacional popular, peronistas, que este gobierno venía por nuestros derechos y que hay gobiernos que dan derechos. La discusión era: las conquistas del pueblo son del pueblo, no de los gobiernos. Yo digo, las conquistas del pueblo son del pueblo y la decisión política de sostener esas leyes son de los gobiernos. No podemos decir que un gobierno, como un gobierno, por ejemplo, de masa, no va a sostener la ley de identidad de género, y un gobierno neoliberal sí lo va a sostener. Es importante que entendamos que nuestras leyes también son políticas, nuestras luchas son políticas, y defender esas luchas también es una lucha electoral y política. Porque sostener las leyes, sostener las luchas históricas, es una decisión política que toman los gobiernos. Por eso decimos que ninguna de estas leyes sociales populares son eternas, ni las tenemos que dar por dadas, porque cuando hacemos eso estamos entregando en bandeja de plata la vida de nuestras compañeras, como por ejemplo la de Claudia Pia Bodraco, que luchó hasta el cansancio, hasta la muerte, por esta ley y nunca pudo tener el DNI con su nombre. Que escuchándola a ella, escuchando sus entrevistas, entendemos que las personas trans tenemos que estar involucradas en la política institucional, en la política militante, en todos esos espacios para que no pasen estas cosas.
Uh-huh. Se me viene a preguntarte, Eva, hay un discurso desde el Ejecutivo a nivel nacional, hay un discurso desde sectores de poder. ¿Cómo se ve o cómo se siente esto en lo cotidiano, en las comunidades, en las vincularidades? Porque también ahí hay una pelea de construcción de subjetividades que se había sostenido y que se viene dando. Digo, la pelea es política macro, política micro, chiquitito, del día a día, el reconocimiento, la vincularidad, el estar en distintas instituciones, todas cuestiones que fueron ganando también con la lucha de estos sectores. Que ¿cómo está hoy, esa la macro? Ya sabemos, un ejecutivo a nivel nacional que viene a derribar todo. En la micro, en la cotidianidad, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo se está
hablando con compañeras y compañeras? Siento que hay primero una fragmentación, uh-huh, de no saber qué institución o qué lugar te va a respetar o no. Claro. Y por otro lado, una incertidumbre total de decir, bueno, tengo que hacer todo ahora porque quizás en 6 meses me quitan esto, me quitan lo otro, y no se respetan esos procesos internos de decir, bueno, yo me voy a tomar el tiempo para pensar si quiero cambiar el DNI, si quiero una X, si quiero una O, si quiero una A, si quiero hormonas o no. Entonces, en esa incertidumbre se toman decisiones apuradas que no respetan los procesos internos. También, no solamente son los discursos o el intento de eliminar políticas públicas, sino que también la crisis que ataca a la población en general se profundiza mucho más en las comunidades trans, más cuando son estudiantes, cuando no tienen trabajo registrado, cuando no tienen acceso a una obra social o una familia que los acompañe. Es muy duro escuchar, por ejemplo, que en el consultorio inclusivo no se están haciendo análisis de sangre para continuar con los procesos de hormonización, para controlar cómo está eso, porque cada 6 meses tenés que controlar para ver cómo lo toma tu cuerpo. Y eso genera muchas problemáticas en la salud mental, agrava la que ya venían viniendo. Así que es algo muy triste de ver, de escuchar y de saber qué pasa acá nomás a unas cuadras.
Sí, yo pienso también la importancia, ¿no?, de informarse, de escuchar al otro, porque esto de los discursos, ¿no?, de los discursos de odio que están como calando re profundo, me parece que se combate solamente con información, porque cuando te dicen desde arriba una cosa que en abstracto, vos la crees o no la crees, o si tenés un poco de odio o de bronca o de bronca contra las políticas de inclusión, bueno, lo crees o no. Pero cuando al lado tenés una persona, ¿no?, y conoces a la persona y apreciás a la persona y empezás a ponerle nombre y a ponerle identidad, uh-huh, a ese abstracto, creo que es desde ahí, digamos, desde donde se puede ir combatiendo toda esta cuestión de discursos desde arriba, ¿no?, desde abajo para arriba. Uh-huh. Por eso me parece re importante, digamos, que la lucha de ustedes y el seguir como fomentando y contando y haciendo visible todo lo que les pasa a ustedes, el sentir y las luchas que han sido, bueno, que vienen desde hace un montón, pero que siguen dando en la actualidad, ¿no? Eso es re importante.
Sí, también agregando lo que dice Nati, que no solamente queremos que sea, no solamente es una lucha nuestra, sino que también forma parte de las otras luchas sociales, por las universidades, porque hay un montón de personas que de estas nuevas generaciones de la comunidad trans que tienen acceso, por ejemplo, a la educación superior, a la salud. Entonces formamos también parte de esas luchas que lamentablemente hoy están fragmentadas, ¿no? Y que también por lo tanto tenemos que ir hacia una unidad de las luchas.
A nivel acá, local, regional, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se está trabajando? Digo, ¿cuál es tu... ¿dónde estás accionando políticamente? Porque también pasa esto, que está buenísimo, que se ve un marco de estas luchas. No son luchas abstractas así, sino que tienen un sentido político, y si tienen un sentido político partidario también está bueno. Digo, que esto tiene un accionar que luego también puede repercutir en políticas públicas.
Bueno, también respondiendo a eso, habitamos varios espacios, ¿no? Este, por ejemplo, que es de parte de un espacio del Consejo Local de la Mujer Diversa, que es un espacio más institucional. Después, con Nati, militamos en la Leonardo Fabio, que es un espacio donde vamos construyendo distintos microespacios de formación política, de discusión, de debate, y esa también es una construcción colectiva. Y después, personalmente, soy la secretaria del concejal Nicolás Pacheta, que con él, la otra vez, cuando salió todo esto de la identidad de género, nos pusimos a charlar y construimos una publicación para su perfil personal sobre las implicancias de la ley de identidad de género. Así que están esos frentes y muchos más en los que estamos todos los días haciendo, militando e intentando llegar a un lugar mejor.
Sí, está muy bueno. Había leído eso, por eso quería que también se mencione, porque está bueno. Digo, si alguien está escuchando y quiere ir y seguir las publicaciones, está bueno como esos aportes que a veces se hacen y que quedan ahí y que pasan por las coyunturas, ¿no? Tenemos todos los días acciones coyunturales que van marcha y cuestiones, y quedan ahí, y está bueno volver.
Y de hecho, en esos mismos días también fue un poco la convocatoria que se hacía para acompañar el pedido del consultorio inclusivo de acá.
Claro.
¿No? Digo, me parece que ahí son como también, digo, varias luchas que está bueno eso, poder visibilizarlas. No sé si todo el mundo está todo el tiempo de todo lo que va pasando. Bueno, esto que hablamos siempre y que Eva lo decía recién, ¿no? Bueno, tenemos la lucha por la universidad, la lucha por eso, ¿no? Y a veces es un montón lo que está pasando. De hecho, creo que nos pasa en lo cotidiano de decir, ay, ¿dónde? Es mucho todo. Pero bueno, es que también son cuestiones súper importantes de visibilizar.
Sí, pero también aparte es importante tener la llegada a la comunidad, ¿no? Porque la comunidad, o hay gente, o por ahí vos estás tan metido en tu tema que por ahí no sabes del tema de al lado. Y esto, bueno, ¿no? De unir las luchas y bueno, me acordaba que el otro día tuvimos una reunión también con un en Tiro Federal por el tema del hospital y bueno, y la gente, pero totalmente interesada, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque por ahí no llega la información, cuando la información llega, decir, bueno, sí, la verdad que es necesario que todos nos juntemos para accionar, ¿no? Respecto de tal tema o de tal cosa. Es importante tener la llegada a la comunidad, que la comunidad y que sienta que también es su misma necesidad y su mismo derecho el que están intentando cercenar, ¿no? Permanentemente. Así que
bueno, así que está bueno que todos se interesen por esto y que bueno, pensaba en eso cuando traía Vani lo del hospital y el consultorio. Sabe, claro, cuando uno defiende la salud pública, dentro de ese pedido y exigencia de salud pública en general está también en particular el consultorio inclusivo.
Claro.
Entonces es como que esto de unir las luchas está bueno, y está bueno que se empiece a concretar, pienso, porque uno como que viene medio abstracto también.
Sí, ni hablar. Y bueno, ver, viste, la manera de que tenemos de llegar a ciertos lugares es re importante. Pero bueno, yo creo que uniendo todo, el pueblo es como una gran fuerza, ¿no? Como para generar algún cambio. No sé si de manera particular vamos a llegar a poder cambiar algo, sino
la resistencia del pueblo. Hoy empecé el programa leyendo un texto de Galeano que hablaba de la resistencia de los pueblos, lo que pasa cuando un pueblo se planta, ¿no?
Claro.
Frente a algo. Así que, bueno, esperemos que estas leyes las podamos defender, que ha costado tanto. Y también, bueno, desde el área de las comunicaciones es un lugar importante para ocupar.
Sí. Así que, y que, como decimos siempre, estemos pensando en qué derechos más, o sea, en qué podemos generar, digamos, qué más derechos podemos conseguir, y no en que nos quieran sacar lo que ya conseguimos, ¿no? Que también es importante tener una visión a futuro y estar permanentemente pensando en eso, en que, bueno, no nos quedamos acá, seguimos para adelante también.
Entonces, sí. Bueno, gracias por venirse hoy y por traernos esta temática, y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días.
Sí, esperemos que no pase tanto tiempo.
15 días.
Que no pase nada. Así que, bueno,
gracias.
Bueno, gracias.
Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Vanina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nayor Ortiz.